Gallo La Torre, iniciamos tertulia aquí en Más de Uno en Onda Cero, en esta mañanita del martes. Hoy con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias por tu interés. Con Daniel Basteiro. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien, gracias. Con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te van las cosas?
Y enseguida recibiremos también a John Mueller en este programa. Y antes de todo eso, pues vamos a repasar cuáles son los asuntos principales con los que está amaneciendo informativamente, o ha amanecido ya informativamente esta jornada, incluido ya el fútbol y las derivadas políticas del terremoto en el fútbol. Fernando, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Alsina. Pues además de la Superliga, que hace hablar de guerra total en el fútbol, tenemos las vacunas con debates sobre el retraso de las segundas dosis, el CIS, que premia a Podemos por el abandono de Iglesias del gobierno, el Poder Judicial, que rompe la calma, la guerra del agua, que vuelve, y les niñes y les ministres, que no es Bable, sino el lenguaje inclusivo de Irene Montero. Nunca me hubiera imaginado, Carlos, Alsina, abriendo esta crónica con fútbol. Y es el segundo día que lo hago. Pero es que hay titulares, ya lo dije, que hablan de guerra total o el mundo del fútbol se agita. Estados de opinión ante la iniciativa de la Superliga. El gran promotor Florentino Pérez, algo había que hacer porque el fútbol se muere. Gobiernos de la Unión que hablaron, es una idea elitista. Para el español, solución mágica, negociar. UEFA insiste en castigar a los clubes y a los futbolistas con su exclusión de las grandes competiciones. Por ejemplo, de la Champions. Escenarios para debate. ¿Se favorece este deporte o es un reparto descarado de 7.000 millones de euros? ¿Se termina el mérito, la calidad y el esfuerzo para acceder a la Champions? ¿Es legal, según las normas europeas, si atenta contra la libre competencia? Y a la inversa, ¿son legales las represalias con que amenaza la UEFA? Del fútbol abajo, lo que sigue siendo el gran problema mundial, la pandemia. Dato más inquietante, que está repuntando fuertemente en Asia, concretamente en India. Dato esperanzador en España, que Fernando Simón dijo que la cuarta oleada podía ser una olita. Y debate del día, el nuevo cambio en la estrategia de vacunación, retrasar la segunda dosis, se habla de 8 semanas para vacunar a más personas con la primera. ¿Tiene algún riesgo? ¿Cómo se garantiza que haya dosis suficientes con un cambio de calendario? Y el resto de la crónica, Alsina, es política.
Crónica política con varios puntos de atención, que está la encuesta del CIS, por ejemplo, la campaña electoral de Madrid, naturalmente, esta nueva tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno, y una palabra que vuelve y que en su momento fue una palabra muy utilizada también en las crónicas radiofónicas, que es austeridad.
Sí, y vuelve desde donde vino siempre, desde Alemania. Lo cuenta El País. Alemania reclama a España un plan de ajuste fiscal en un informe a la OCDE y habla, en efecto, de política de austeridad, dado que la deuda pública supera ya el 120% del PIB. La pregunta es qué austeridad se puede aplicar si hay que mantener las ayudas a empresas y el escudo social. La propia OCDE, destinataria del informe, pide más ayudas a empresas si la crisis se prolonga. Y en la política pura, lo dicho, encuesta del CIS, con esta sorpresa, Podemos, que estaba en baja, sube tras la salida de Iglesias del gobierno. Muy sugerente. Con esta confirmación triste, al menos para este cronista, Ciudadanos, el centro se sigue hundiendo y ya no es solo en Madrid. Y engorda al PP, lo que hace decir a Pablo Casado en ABC que hay un cambio de ciclo, gran incitación a las tertulias. Dato de popularidad, los ministros más valorados son ministras. Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Margarita Robles. Déjenme hacer patria y decir que las dos primeras son gallegas. Y hay por ahí una teoría, que el efecto Madrid o el efecto Ayuso es el que da casi 3 puntos más al PP. Mucho parece, pero los analistas dirán. Y Ayuso siempre tiene algún gesto para hablar de rebelión. Hoy es con los toros y se publica que, aunque el gobierno los prohíba, ella impondrá las corridas, sobre todo el 2 de mayo, fiesta nacional de Madrid y víspera de la jornada de reflexión. En las instituciones, cumbre iberoamericana en Andorra, ya veremos con qué eco, y dentro, la tensión entre el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno. La Comisión Europea avala la ley que restringe competencias del Consejo, pero el Consejo mismo ve que aplicar la norma puede llevarle a la atrofia, que cercena funciones en contra de la Constitución y, por tanto, los letrados de la institución aconsejan llevarla al Tribunal Constitucional. La otra guerra, hoy tenemos unas cuantas, es la del agua, que vuelve. Castilla-La Mancha y Moncloa, si la información es correcta, se oponen al trasvase desde la cabecera del Tajo y podéis imaginar la respuesta de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, sobre todo estas dos últimas gobernadas por el Partido Popular. Y de los personajes polémicos destaco dos o tres. El ex embajador Raúl Morodo, acusado por la UDEF de pagar sobornos a un miembro del gobierno de Hugo Chávez, ignoro para qué. Juan Carlos Monedero, que justifica sus trabajos para Neurona como constructor de opinión pública. Arcadi Espada escribió el otro día que la opinión pública ahora se llama chusma. E Irene Montero, felicidades por la aprobación de dos de sus leyes y todos los memes del mundo para ella por proponer el lenguaje inclusivo de la E. En vez de hablar de niños y niñas, por ejemplo, llamarles niñes, y en vez de todos y todas, todes. Así que hoy, querido Alsina, se reúne el Consejo de Ministres.
Al final acabaremos llamando a todo el mundo presidente, para que no sea presidente o presidenta. Bueno, pues si me da tiempo, planteo también esta cuestión a los contertulios de esta mañana, que imagino sobre todo querrán hablar de Superliga. Luego a las 9 estará aquí Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, y le trasladaré estas inquietudes que dejabas tú también patente respecto a las encuestas y lo que están diciendo respecto de Ciudadanos, que sigue esto que algunos llaman la hemorragia electoral o en expectativa de voto, en intención de voto. Fernando, que tengas buen día y hasta mañana, cuídate.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, 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 que mañana hay que volver a madrugar. Minutos y serán las 9 de la mañana, una hora antes o menos en las Islas Canarias, en tertulia con Daniel Basteiro, con Paco Maruenda, con John Mueller. Buenos días, John, bienvenido.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, y con Rubén Amón. Y como Onega decía que la crónica del día empieza por la Superliga, pues en efecto, la tertulia también comienza por la Superliga. Os recuerdo dos declaraciones de las últimas horas que hemos escuchado antes a las 8 de la mañana. Porque ya en este asunto están metidos también los gobiernos de las naciones que tienen clubes que participan en el proyecto de la Superliga. En España no solo hay tres clubes que participan, es que son los, entre ellos está el Madrid, que es el principal promotor de este proyecto. Y los gobiernos de esos países pues están tomando postura. Ayer hablábamos aquí de Macron y de Boris Johnson. Hoy hay que sumar a Mario Draghi, el primer ministro italiano, que emitió un comunicado en el que no apoya el proyecto en cuestión. Y al gobierno de España, que emitió también un comunicado en el que dice que, hombre, esto se ha hecho, este proyecto, sin contar con las organizaciones que representan al fútbol, y es deseable el entendimiento, el diálogo. Y luego salió el ministro de Deportes, que, insisto, va a acabar convirtiéndose, ya lo verá usted, en el ministro más conocido del gobierno de España. Hoy es el más desconocido, pero con este asunto seguramente va a alcanzar una gran popularidad. Se llama Rodríguez Uribes, apúnteselo usted y así se lo aprende. Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura y Deporte. Y ayer dijo que él quiere escuchar a todos, de hecho estuvo hablando ayer ya con algunos de los presidentes de los clubes para conocer los pros y los contras del proyecto.
Quiero escuchar a todos, me parece que es importante conocer sus razones y ver los pros y contras, ¿no? Y por tanto, y asegurar algunas cosas, ya lo he dicho, la Liga Española no puede perder valor, los clubes de la Liga, también de segunda y de tercera división, no pueden invisibilizarse, tenemos que proteger también a la selección española, que siga siendo competitiva, y tenemos que proponer y favorecer un acuerdo entre todos.
Estos mismos aspectos, el que la Liga Española no se devalúe o desvalorice, y proteger la selección española, la presencia de los mejores jugadores españoles en la selección nacional, son los mismos puntos que después subrayó el secretario de Estado para el Deporte, nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, que es el señor Franco, que fue delegado del gobierno de Madrid hasta hace 4 días. Florentino Pérez estuvo anoche en el Chiringuito. Hemos escuchado también algunas de las cosas que le decía a Josep Pedrerol, por ejemplo, que este es el proyecto que entiende él va a salvar o salvaría el fútbol de una situación que en este momento es de ruina y de estar abocados a la muerte del fútbol tal como hoy lo entendemos. Cuando anoche hablaban del proyecto nuevo, que el rediseño de la Champions que presenta la UEFA, que ayer presentó la UEFA, decía Florentino Pérez, pero esto empezaría en 2024, es que para 2024 estamos todos muertos, porque los clubes estamos arruinados. Se dice que somos los ricos, los que tenemos más dinero, somos los que más dinero nos jugamos y somos también los que más dinero hemos perdido como consecuencia de la pandemia y del desinterés por el fútbol tradicional que se percibe entre los jóvenes jóvenes menores de 24 años. Respecto de la posición del Gobierno de España y de su conversación con el ministro de Cultura y Deporte, el presidente del Real Madrid le decía anoche esto a Josep Pedrerol.
Hombre, yo he hablado con todos, he estado con el ministro y me ha contado y le he contado todo. Y
pues el ministro de Carrajao, ahora, ¿no?
El ministro está muy bien. Lo que dice que hay que sentarse para hablar, es lo que ha dicho. Entonces, lo que pasa es que, bueno, da igual, hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque, claro, si vas diciendo que la liga es cerrada, que es los ricos, el dinero es para los ricos, para los pueblos, pues claro, pues la gente dice, oye, pues yo no quiero eso.
El ministro ha estado bien porque ha apelado al entendimiento. Bueno, el comunicado del Gobierno de España rechaza el proyecto de la Superliga, aunque lo diga de manera igual más tibia que otros gobiernos de otros países. Planteaba Fernando Onega, y ya traslado la pregunta a mis contertulios de esta mañana, primero, ¿qué papel tienen los gobiernos de las naciones en un asunto como este? Recordamos que la mayoría de los clubes ahora son sociedades anónimas, o sea, empresas de sus accionistas, o, en el caso del Madrid y del Barça, sociedades anónimas deportivas, que es una modalidad o especialidad de la sociedad anónima que se creó precisamente porque estos dos clubes no llegaron a convertirse del todo, digamos, en empresas y por eso tienen socios y no accionistas. Papel de los gobiernos y valoración de mis contertulios al terremoto deportivo, futbolístico, político que tenemos sobre la mesa. ¿Quién quiere empezar? Müller, por ser el último en llegar. Venga.
Bueno, yo creo que papel relativamente reducido, o sea, el mismo papel que puede tener ante cualquier empresa particular, el control de la seguridad social, el verificar que los clubes no tengan deudas con la seguridad social. Bueno, esas son palancas que los gobiernos efectivamente, o la legislación mercantil, son palancas que los gobiernos podrían eventualmente utilizar. Por el otro lado, en términos futbolísticos y en términos de organización futbolística, ningún papel. Ningún papel porque, de hecho, la propia, por ejemplo, la FIFA cuenta con su propia justicia deportiva. O sea, es una entidad completamente separada de los poderes de los estados tal como los conocemos. Y, de hecho, a mí me parece que la FIFA es uno de los órganos más corruptos que tenemos a nivel internacional. Así ha quedado acreditado a lo largo de los años con numerosos escándalos. Y yo creo que, efectivamente, es poco lo que tienen que hacer frente a la iniciativa de unas empresas privadas. Tendría mucha gracia que... Hombre, yo creo que en la intervención de Florentino anoche, en su entrevista, hay un elemento donde él hace trampas deliberadamente. Esto no es una cuestión, o sea, la pandemia puede haber precipitado la crisis de los clubes de fútbol, pero todos sabemos que el G14 existe hace mucho tiempo y que Florentino y los demás han estado planificando esta Liga de las Estrellas o esta Superliga desde hace muchos años, pues porque ahí es donde está el negocio. Pero bueno, yo creo que son empresas privadas y si los gobiernos quieren tener un papel, van a tener que nacionalizarlas.
Paco.
Bueno, a mí me parece una polémica ciertamente llamativa, ¿no? Que ahora las administraciones surjan preocupadísimas ante una actividad que es meramente privada. Es verdad que tiene un impacto social muy grande, pero bueno, pues forma parte de ese nacionalismo, entre comillas, también deportivo, pues que nos retrotrae incluso a lo cuando el deporte, en este caso el fútbol, el significado que tenía político, pues en el franquismo, en la lucha, pues entre con el comunismo y las democracias, y todos nos acordamos de partidos conocidos, ¿no? Es decir, toda esa serie de cosas son muy interesantes sociológicamente, pero tienen poco recorrido, porque el fútbol ya no es ese fútbol idealista que citaba Rafa Latorre en sus orígenes, la gente pues que se reunía para jugar y eran de la propia ciudad o de la provincia, de la comarca, etcétera. No, ahora es un espectáculo que no tiene por qué tener más puertas que la que los consumidores quieran establecer. Es decir, me parece sorprendente que la élite dirigente que gobierna el fútbol de la UEFA y la FIFA, que efectivamente hacen lo que les da la gana, y que son los que imponen sus condiciones, manejan su pasta, ¿no? Favorecen, venden derechos de fútbol ganando unos dineros, todo el mundo espectaculares, pues ahora se escandalicen y digan, uy, qué horror, qué escándalo, ¿no? El fútbol más pequeño, no, lo que pasa es que hay una nueva etapa, y esta nueva etapa, y a mí me parece muy bien lo que han hecho estos clubs, y me parecería muy bien que otros grandes clubs se unieran para crear un gran espectáculo mundial. Es decir, eso es el fútbol ahora. Cuando la gente se siente identificada con una determinada camiseta, ¿cómo es que se siente identificada? ¿Qué raíz hay ya pues de los jugadores del Barça con Barcelona o con Cataluña o del Madrid o del Bilbao? Bueno, digo en general, habrá casos, ¿no? Pero al final es un mercado de fútbol, de compra y venta de derechos, de jugadores, etcétera. Me parece que lo que están haciendo los políticos es meterse en un terreno que no les compete.
Daniel,
¿cómo son las cosas? Un día te levantas por la mañana y el deporte rey que practican miles y miles de personas de manera profesional o aficionada, ese deporte en el que somos potencia futbolística, tras décadas diciéndonos que tenemos los mejores clubes del mundo, que somos capaces de las mayores proezas en lo futbolístico, de los valores del fútbol, ¿no?, del esfuerzo del fútbol, un día te levantas y todo eso, estamos muertos, dice Florentino Pérez, ¿no? Todo está en peligro. Yo creo que es un debate complejo. Yo la verdad es que no sé de las interioridades de la FIFA ni de cómo funciona ni la UEFA, pero sí sé de lo que se está diciendo en las últimas 24 horas. Y cuando yo tengo dudas, qui prodest, ¿a quién beneficia? Siga el rastro del dinero. Estamos hablando de un pelotazo. Estamos hablando de 7.000 millones, eso para empezar, según las propias cuentas presentadas por los impulsores, para los 12 clubes más ricos del continente, ¿no? Más de 7.000 millones de euros para los clubes más importantes, los que tienen, bueno, los grandes empresarios detrás, jeques en algún caso, oligarcas, los mayores sueldos, que ganaron dinero incluso en plena pandemia. Esto es un negocio, la verdad es que todos lo habéis dicho y nadie lo ha negado, ¿no? De hecho, el gobierno español, de momento, por lo que se ve, está más que discreto. Yo creo que al ministro de Cultura pues todavía no sabe muy bien qué tiene que decir o cómo se tiene que posicionar más allá de ese comunicado, ¿no? Y la dicotomía es la siguiente: o permitís que esos 12 clubes ya más ricos, con los salarios más altos, que venden camisetas en todo el mundo, nos embolsemos 7.000 millones, o el fútbol se muere. El fútbol estará muerto en 2024. Bueno, parece una dicotomía diseñada por Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Es decir, o 12 clubes y 7.000 millones o la muerte del fútbol. Quizás es exagerar un poquito las cosas, ¿no? Quizás esté haciendo por un interés propio. Desde luego no es por la pandemia. Hoy en Infolibre publicamos documentos, correos electrónicos que, vamos, describen perfectamente esta operación desde hace 6 años, orientada con un solo objetivo, el negocio, orientada con el objetivo de ganar más dinero, ¿no? Es decir, no es la pandemia la que hace que esta operación salga a la luz, sino que ya llevaba años y años gestándose. Y yo me pregunto, si el fútbol se muere, ¿cómo lo estarán pasando los clubes más pequeños? ¿Para ellos qué Superliga hay? Es decir, me parece una tomadura de pelo que se esté planteando esta operación como pues o los grandes clubes o la muerte del fútbol, cuando lo que es un pelotazo, por cierto, made in Spain, que va a aportar pues hasta 7.000 millones a los clubes que más dinero ganan ya en la actualidad y que nos han hecho creer durante décadas que el fútbol es una potencia exitosa y un negocio que va bien en España, ¿no? Es cuanto menos curioso.
Amón.
Escuchándote, Daniel, te diría que la UEFA es una organización caritativa y la UEFA no es una organización caritativa y el sistema del fútbol no responde a criterios caritativos ni sociales.
Lo que por eso surge esta iniciativa, ¿no?
Digo que lo que están haciendo estos clubes, y yo tengo muchas dudas respecto a la iniciativa, lo que están haciendo estos clubes es decirle a la UEFA que no necesitan a la UEFA para organizarse, para atraer a su público, para gestionar los derechos de imagen y para consolidar un sistema de juego que la UEFA se ha atribuido con las competencias de la inercia de la historia, pero que muchas veces no ha sabido gestionar, no digamos cuando se involucró en tramas mafiosas sentenciadas en los tribunales, ¿no? Y esto no convierte a Florentino Pérez en el Mesías que ayer apareció en el Chiringuito diciendo que iba a salvar el fútbol, ¿no? Claro que no, esto es un ejercicio de propaganda y esto es una forma de aparentar una especie de criterio provincialista a una solución perfectamente legítima, como es quien engendra el dinero, que lo gestione, y nos puede resultar incómodo, pero yo creo que el paso que han dado estos clubes es inevitable. Es inevitable, no hay forma de sujetarlo y mucho menos de amenazarlo con represalias tan absurdas como condenar a los futbolistas a no jugar con las selecciones, de forma que ya de paso no solo se malogren los campeonatos nacionales, como creo que va a suceder, sino que también se malogren los campeonatos internacionales. Por eso creo que cuando se habla de principio de negociación y de acuerdo, no sé respecto a qué. Será respecto a neutralizar las represalias a las que aspira la UEFA para que las estrellas no jueguen en las ligas, ¿no? Tenemos un antecedente peligroso y uno positivo, los dos vienen del baloncesto, por cierto, porque el sistema de Euroliga ya existe en el baloncesto europeo, pero existe con un sistema completamente deficitario, ¿no? Los grandes clubes juegan un torneo que ha devaluado las ligas nacionales muchísimo y que ha creado un cuerpo de élite en cabeza de esas ligas nacionales respecto a la podredumbre de los demás clubes, ¿no? La Liga de la CB es un ejemplo, la Liga de Baloncesto Española. Y el ejemplo triunfal es el de la NBA, que es una liga continental, porque Estados Unidos es un continente y porque también están involucrados, bueno, al menos un equipo de Canadá, ¿no? Y esto hace de la Liga de Baloncesto un círculo cerrado donde las franquicias están controladas, donde no hay descensos, pero sí hay premio de los playoffs o estar fuera de ellos, ¿no? Y yo creo que este es el modelo en que se inspira. Es un modelo respecto a la Euroliga muy diferente porque es enormemente rentable y porque es la propia liga la que gestiona el acontecimiento, con una diferencia que no creo que vaya a suceder en el caso del fútbol, y es que los jugadores de baloncesto tienen mucho más protagonismo del que van a tener los futbolistas.
¿Alguna cosa más queréis decir sobre este tema? No, 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 no.
Hombre, yo creo que es muy interesante. Hoy hay unas... Pues sí.
Dime, John.
Perdona, hay unas declaraciones de Jaume Roures explicando en Expansión que no le salen los números, si hay alguien que conoce bien el negocio porque ha ganado mucho dinero con ello, es Jaume Roures. No. Y dice que no le salen los números con la Superliga de los 7.000 millones que comentaba Basteiro, ¿no?
Claro, porque no se beneficia a él, nos ha fastidiado, vamos, es que hemos permitido que una sola persona, claro, es que a mí me asombra esto, ¿no? Es decir, Jaume, que es uno de los tíos más listos que he conocido jamás, ¿no? Pues claro, dice, uy, aquí se va a ganar pasta y no estoy yo, ¿no? Y no me la voy a quedar para Exacto. mí, hombre, no, es claro, aquí lo que va claro. a hacer es que va... Es que el fútbol, ¿qué es? El fútbol es espectáculo, es lo que hablábamos. Yo entiendo pues que hay a quien le parece, uy, qué horror, ganan mucho dinero los futbolistas, tópicos que escuchamos, ¿no? Pero bienvenidos al mundo real. Es decir, es lógico que los futbolistas ganen mucho dinero, que los clubs quieran tener mucho dinero, no para ellos, porque Florentino lo hace gratis, esto, él no gana un euro, ¿no? Digo, que la gente lo sepa, ¿no? Es decir, los directivos del fútbol, hombre, pues, tienen el poder estar en el palco, pero lo hacen porque les gusta el fútbol, porque tienen en pasión, etcétera, ¿no? Entonces lo que quieren es más dinero para que sus clubes sean más grandes y que los seguidores del fútbol tengan más espectáculo. Además, lo dice alguien que no le gusta el fútbol, por tanto, puedo ser razonablemente objetivo en este terreno. Es un espectáculo. Entonces, escandalicémonos, regulémoslo todo, que no pueda haber músicos que ganen dinero, que las empresas no ganen dinero, que la gente no gane dinero, que el cine no gane dinero, ¿no? ¿Queremos eso? No. Queremos espectáculo, ¿verdad? Queremos grandes producciones de cine donde se hacen series o películas que cuestan centenares de millones. Bueno, pues prohibámoslo, ¿no? A mí me parece que intentar desde los gobiernos eso, pues habrá dos tipos de fútbol, el cuando yo era joven y tenía mis hijas pequeñas, ¿no?, y las llevaba a los partidos que ellas jugaban, un fútbol un poco más aficionado amateur de gente más mayor, y luego el gran espectáculo del fútbol, me parece muy bien.
Lo que pasa es que yo no sabía que de la noche a la mañana, por eso mi sorpresa inicial, ¿no? Es decir, Real Madrid es un club valorado en 4.750 millones de euros, ¿no? Con unas ganancias de 715 millones de euros en 2020, ¿no? Es decir, de repente el fútbol está en peligro, ¿no? Porque hay que rescatar
y unos costes, a los 12 toma clubes, nota de los costes.
Sí, y hay que rescatar a los 12 clubes más ricos, es decir, porque de esto se trata, no se trata de una competición global, ni no sé, es decir, se trata de que de la noche a la mañana el fútbol se muere. Bueno, es decir, por favor, que no nos tomen por idiotas, ¿no?
Como muchos sectores se están muriendo, de la noche a la mañana, el sector hotelero...
No, digo que los clubes descubren o reconocen o demuestran
que pueden ganar
más. Necesitan la estructura... en la que no necesitan la estructura que en ocasiones los puede vampirizar o que explota derechos que no le corresponden. Es muy discutible que la estructura tenga que ser la UEFA, es muy discutible que esta fórmula sea consolidada por razones de inercia y no por eficacia, y es muy discutible que los protagonistas del circuito no tengan más control sobre los derechos de imagen que engendra y sobre el dinero que llegan a desarrollar. Es que yo creo que el motivo del escándalo no puede estar en esta perspectiva casi salvífica de la UEFA, ¿no? Es que me van a mencionar los chupópteros de García, ¿no? Para saber cuál es el linaje del que venimos, ¿no?
Los que se forran, esos sí que cobran, ¿eh? Oye, Florentino pero... no cobra, ¿eh? Pero los que sí que cobran son estos, de la UEFA y de la FIFA, y los Tebas y los Roures, estos son los que se hacen ricos, ¿no? Florentino no, Florentino ya es rico, y los dueños de los clubes ya son ricos, no quieren ser más ricos, les gusta el fútbol.
Y vosotros que estáis más metidos en el ambiente de fútbol, menos Paco, que es de los míos, pero Müller, Amón y Bastello son muy futboleros.
Bueno.
¿Me percibís? Anoche decía Florentino Pérez, en realidad él no dijo, igual yo lo he transmitido mal, él no dijo que todo se deba a la pandemia. Lo que dijo es que la pandemia ha acelerado una serie de reflexiones en las que estaban por la crisis del modelo de fútbol en este momento. Él mencionaba, por ejemplo, y esto es lo que os pregunto, si vosotros tenéis esa percepción de que los chavales de menos de 24 años ya el fútbol tradicional no les interesa, o sea, los partidos de liga no les interesan, solo les interesan los partidos que enfrenten a grandes clubes europeos, incluso aunque no tengan que ver nada con el país donde residen, aparte de los deportes online y de las redes sociales, que todo eso ha disuadido o ha desinteresado a una parte de la población, la más joven, por el fútbol tradicional. Eso y el problema con lo que hoy pagan las televisiones por los derechos de transmisiones futbolísticas, porque al parecer los espectadores que hoy puede conseguir una televisión de pago por un partido de fútbol de liga, aunque sea el super partido de la jornada, que diría García, ya son unos ingresos muy inferiores a los que podían manejarse hace solo 5 o 10 años, ¿no? Eso lo tenéis, eso lo tenéis estudiado, lo tenéis percibido, el desinterés de los más jóvenes y la falta de ingresos de las televisiones.
Es que hay dos problemas. La gran paradoja es que el gran fenómeno de masas que es el fútbol solo se puede ver a través de cadenas de pago, salvo excepciones como ha ocurrido en Mediaset y la Copa del Rey, ¿no? Sí. Es un circuito cerrado de abonados. Y eso contradice la expectativa de universalidad. Otra cuestión es que accedamos a las ligas y a las grandes competiciones a través de pequeños vídeos y de pequeñas píldoras que se nos administran homeopáticamente, ¿no? Y el otro gran problema, sin duda, y creo que es el mayor de todos, es la saturación del calendario y la hipertrofia del sistema, de tal forma que hay partidos continuamente. Y cuando el aficionado no sabe ya qué se está jugando y a qué está jugando, y cuando la propia competencia del fútbol amenaza al fútbol, y cuando ha desaparecido el concepto de lo extraordinario, es natural que las atenciones se fijen en los momentos extremos, que son la fase final de la Champions, por ejemplo, ¿no? Respecto a la saturación del calendario, es que no hace falta tener mucha memoria para evocar cuando jugaba la selección española, había una especie de parálisis nacional, ¿no? Y eso ha dejado de ocurrir por la multiplicación de torneos, de eliminatorias y de fórmulas de competición alternativas a las que siempre existieron. Esta Liga de las Naciones, por ejemplo, ¿no?, que ha introducido todavía más saturación en el calendario. Creo que el fútbol ha dejado de ser extraordinario por la cotidianidad con la que lo consumimos.
Nos acompaña ya Inés Arrimadas, que es la presidenta de Ciudadanos. Como diría Onega, nunca pensé que iniciaríamos una conversación con Inés Arrimadas hablando de la Superliga. Y espero, ya que estamos, le pregunto, porque además Inés sí es aficionada al fútbol. Y
era aficionada. Más cuando era más joven. Pero...
Ah, sí, ha ido perdiendo interés.
Sí, la verdad es que pues la vida te va cambiando. Pero yo cuando tenía 13, 14 años, yo escuchaba mucho a José Ramón de la Morena, sí, José María García por las noches.
No, a uno o a otro. ¿A cuál?
No, yo iba cambiando, no, sobre todo, sinceramente, más a José Ramón de la Morena siempre, lo muy tengo bien, que decir. Pues. Pero cuando a lo mejor hablaban del Barça, pues me iba a escuchar las cosas del Barça. Bueno, yo era muy, muy futbolera, ahora tengo que reconocer que me preguntan por alineaciones y cosas y no estoy al día para nada.
Ya. Y si le pregunto por el debate este de la Superliga, ¿tiene criterio Inés Arrimadas o no?
Pues lo que sé es que esto tiene un impacto, o sea, el fútbol en general tiene un impacto no solo deportivo, sino económico y social muy importante en nuestro país. Por tanto, es algo relevante. Bueno, ya se han empezado a posicionar gobiernos y tal. Yo entiendo que son clubes deportivos los que dentro de su libertad pues intentan buscar lo mejor, y yo lo que espero es que, bueno, que se pueda llegar a un a un acuerdo y que estamos en un momento muy inicial. Yo creo que nos quedan muchos días de comentar eso y me ha encantado un comentario que has hecho, que el ministro de Deportes va a empezar a ser el más conocido de España, porque realmente esto tiene pues mucho impacto social, ¿no? Esto hay que reconocerlo también. Pues los gobiernos tienen que apostar por el deporte, por el deporte base. Nosotros apostamos por reducción del IVA. El Partido Popular subió el IVA del deporte del 8 al 21%, creo recordar, en el 2012. Y desde luego el deporte es no solo una afición, sino que es la base de la integración social, de la salud. O sea, tiene un impacto positivo en la sociedad que es innegable.
Los más veteranos de nuestros oyentes se acordarán de cuando el Partido de Interés General, la primera guerra de las plataformas digitales, el fútbol para abonados, y como el gobierno del señor Aznar de entonces, con Álvarez Cascos, yo creo que estaba de vicepresidente todavía, se inventó aquello del partido de interés general para obligar a que ese se diera en abierto. Y todo venía un poco de lo mismo, que es de la guerra por los derechos deportivos. Entonces, ¿un gobierno puede oponerse a algo que promueva Florentino Pérez en España?
No sé si oponerse, desde luego esto estamos en el ámbito de las empresas, son clubs, ¿no? Y yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, pero yo creo que los gobiernos, el gobierno de España debería centrarse, digamos, en favorecer pues el fútbol base, favorecer la salud deportiva, favorecer programas de fomento del deporte, porque no vale solo salir cuando hay una cosa de estas, ¿no? Yo creo que es verdad, eso es una cuestión que trasciende al ámbito deportivo, estamos en un ámbito, como digo, económico, social muy importante, y yo lo que, bueno, vamos a ser prudentes esperando a ver cómo se desarrolla todo, porque yo espero que vamos a tener muchos días, muchos titulares y muchas noticias al respecto.
Este dato de que el ministro Uribe creo que es el segundo menos conocido del gobierno.
Pues es verdad, es que cuando lo has dicho me he reído, digo, porque es que es verdad. Pues
el 70% de los españoles no sabe quién es el señor Rodríguez Uribe, por lo menos no lo sabía hasta ayer. El 73% no sabe quién es Juan Carlos Campo, que es el ministro de Justicia, que este sí creo que es el más desconocido del gabinete. Digo, estos datos aparecen en el CIS de ayer. Me ha sorprendido, y le pregunto si usted tiene la misma impresión, que hoy la prensa no es tan beligerante y tan crítica con Tezanos y con el CIS como lo había sido, con carácter general, quiero decir, en ocasiones anteriores, en barómetros anteriores. Y eso igual tiene alguna explicación. No sé si a usted se le ocurre cuál
nosotros puede ser. Decimos lo mismo cuando son muy buenas o cuando son muy malas para nosotros. O sea que yo creo que hay que mirar más los datos del paro, hay que mirar más cuántos jóvenes están a punto de acabar la carrera y no tienen oportunidades. Ayer miraba los datos de cuánto se destina de dinero de las familias a pagar el alquiler, a pagar la hipoteca. Yo creo que deberíamos mirar más estas cosas y no tanto las encuestas, la verdad.
Ni siquiera cuando le dan bien a Ciudadanos.
Yo soy muy poco, ya me conocen la gente de las redes y tal. Nosotros cuando salimos muy bien en las encuestas, yo no soy la primera de, ay, mira, qué encuesta tan buena. O sea, yo de verdad que le doy menos importancia de la que otros le dan. Y creo de verdad que es una burbuja. Es que es una burbuja política. Vivimos en una burbuja en lo que la gente cuando estás en el bar o cuando yo hablo con mis amigas no me dicen, uy, ¿has visto la última encuesta que se ha publicado? Me dice, mira, mi niño no ha dormido por la noche o lo tengo malo.
Igual no se lo dicen a usted para no incomodarlo.
No, a mí me dicen, yo hablo con todo el mundo, de verdad. Creo que debemos bajar más a lo que son las cosas de comer y que se está perdiendo muchas oportunidades en este país porque no se están haciendo acuerdos y pactos de Estado, no tenemos un pacto por la educación, no tenemos un pacto, por ejemplo, para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Yo el otro día en el Congreso de los Diputados dije, bueno, discúlpeme que les interrumpa, ¿no?, en esta lucha que llevan ustedes 40 años, pero saqué la pirámide poblacional de España. Digo, bueno, ¿qué reforma va a llevar usted, señor Sánchez, a Bruselas para garantizar el futuro de las pensiones? No sé, yo creo que deberíamos centrarnos más en estas cuestiones. En Madrid, por ejemplo, pues hay creo que 60.000 personas interinas que llevan a veces años encadenando a veces centenares de contratos en un mismo año. Y lo que la gente quiere pues es estabilidad, poder pagar su casa, que sus hijos tengan futuro, poder llegar a final de mes, que sus padres les vacunen, tener un trabajo digno, un salario bueno y ya está, ¿no? Yo de verdad creo que falta en la política el centrarse más en las cosas diarias. Y creo que lo que pasa es que muchos políticos, pues es que no han trabajado nunca fuera de la política, de verdad. Y creo que en el fondo, yo muchas veces llego a la misma conclusión siempre. Digo, esto pasa porque no han trabajado nunca fuera de la política. Si tú has trabajado fuera de la política, si sabes lo que es hacer una entrevista de trabajo, si sabes lo que es estar en un momento de crisis en una empresa privada o ser autónomo, oye, haberte ganado tu plaza de funcionario y tener que dar la cara ante los ciudadanos en un momento difícil, pues seguro que se relativizarían algunas cosas y llegaríamos a más acuerdos de Estado.
Hace 40 días, creo que se cumplen, lo contaba anoche Juan Ralucas en La Brújula, se han cumplido 40 días del día, la mañana aquella en la que Ciudadanos en Murcia anunció que iba a presentar con el Partido Socialista una moción de censura contra el señor López Miras. 40 días después, la situación es que ustedes ya no gobiernan en Murcia, gobierna el Partido Popular, que en Madrid tampoco está Ciudadanos ya en el gobierno, gobierna...
Bueno, esperemos que estemos después de las elecciones.
De las elecciones, la señora Díaz Ayuso, que el PSOE gobierna la alcaldía de Murcia. Visto ahora con perspectiva, ¿tiene la sensación, Inés Arrimadas, de que igual... por utilizar una expresión coloquial, hicieron ustedes el primo? El PP sigue gobernando, el PSOE tiene la alcaldía de Murcia, Ciudadanos no ha conseguido nada.
Bueno, luchar contra la corrupción, pues a algunos les puede parecer hacer el primo. Yo creo que es defender unos valores, porque si ya Ciudadanos mira para otro lado, si Ciudadanos ya deja caer los brazos, si Ciudadanos ya es cómplice, ya quién nos queda para luchar contra la corrupción en España, ¿no? Yo lo que sí que creo que hemos hecho en Murcia, desde luego, es que algo... De verdad, hemos explicado muy mal, para que se hable más de la moción de censura y no de la corrupción. De todas formas, creo que todos los movimientos que ha hecho el PP después, en Murcia, comprando no solo 7 tránsfugas, sino 2 grupos parlamentarios, porque esto quizás no se habla mucho, pero el PP ha comprado a 2 grupos parlamentarios.
¿Cuánto le ha costado?
Al de Vox y al PP, pues muchos cargos que se traducen en mucho dinero público, de muchos sueldos. Pero desde luego, yo creo que en esta vida hay que asumir las cosas y no hemos sido capaces de explicarlo, ¿no? Ha habido mucha gente que no lo ha entendido, ¿no? De todas formas, lo que yo me niego es asumir que había una operación y unas cosas detrás, porque Begoña Villacís sigue siendo vicealcaldesa de Madrid, que podría ser una magnífica alcaldesa. Ella tiene un botón nuclear también para hacer una moción de censura y, por supuesto, no lo hemos hecho. No hemos presentado una moción de censura en Madrid, no hemos presentado una moción de censura en Castilla y León. De hecho, hemos votado en contra de la que se presentó en Andalucía. Yo voy hablando con el señor Moreno Bonilla y siguen gobernando muy bien. Así que, bueno, yo creo que nos está viendo mucha gente joven, muchos chavales, muchos chicos, y yo creo que merece la pena luchar por tus ideales y no tirar la toalla, ¿no? Uno tiene que seguir luchando, y desde luego no es fácil estar en Ciudadanos, porque lo fácil hubiera sido pues mirar para otro lado en Murcia, seguir en el gobierno. Bueno, no pasa nada, total, si ya llevan 30 años aquí haciendo esto. Eso era fácil. Pero yo creo que en Ciudadanos, hombre, estamos llevaban, muchas personas...
Llevaban ya 30 años cuando pactaron ustedes,
sí,
el gobierno con ellos.
Pero eso pasaba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y los pactos se han cumplido. Es que el problema en Murcia es que no se cumplen los pactos. Hay una serie de cláusulas de lucha contra la corrupción, de transparencia, de cómo se tiene que actuar en caso de que se detecten determinadas cuestiones, y pues en Murcia no se han cumplido. Hasta lo que mi conocimiento llega, en los otros lugares sí se ha cumplido. Por eso se siguen manteniendo los acuerdos.
Cuando dice usted el PP ha comprado, aunque sea con cargos, no directamente con sobornos, entiendo, con cargos a personas de Ciudadanos, o que eran de Ciudadanos, ¿admite usted al menos...?
Y no solo de Ciudadanos, de Vox también, que han cumplido 2 grupos parlamentarios.
¿Admite al menos la responsabilidad de haber elegido mal a las personas que iban en la lista de Ciudadanos?
Pues probablemente.
Para que un partido compre, tienen que dejarse comprar.
Bueno, probablemente. Hombre, vamos a ver, es que...
O si de 6 diputados le salen 3 tránsfugas, igual en la selección...
Bueno, también es verdad, a ver, hay un partido que está comprando voluntades con cargos, y eso es así. Y además no solo a nuestro partido, sino a otro partido también, ¿no? Es mucha casualidad, ¿no? Que mala selección hemos hecho todos los partidos en Murcia, ¿no? Es casualidad también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en esta vida hay que ser sincero. Desde luego, no hemos sabido explicarlo, pero creo que el PPS se ha puesto las pilas para explicarlo, dejando entrever todo lo que ha hecho Murcia. ¿Qué habrá en Murcia para que tengan que comprar a 7 tránsfugas y 2 grupos parlamentarios? A nosotros, a uno de los que venía en nuestra lista, le ofrecieron ser consejero incluso sin ser diputado. Es decir, por si a alguno se le ocurría dimitir, tener ya, digamos, comprado con un cargo de consejero al siguiente de la lista que no era diputado. Por tanto, yo creo que nos están viendo, como digo, mucho jovencito, muchos niños, y hay que seguir luchando por lo que uno cree. Evidentemente, cuando uno no sabe explicar las cosas, o cuando uno no elige las mejores formas de explicarlo, hay que reconocerlo. Pero desde luego, si ya Ciudadanos mira para otro lado en la corrupción, si ya llegamos a asumir nosotros también, como hacen otros partidos, que la corrupción es mala siempre y cuando sea del bando del frente, pues entonces es que perderíamos mucho la esperanza, y yo las sigo manteniendo. De todas formas, además, es eso, la prueba de que eso se debía a la corrupción es que en Madrid Begoña Villacís sigue siendo vicealcaldesa, no es alcaldesa y podría serlo cuando ella quiera, pero no vamos a hacer una moción de censura. La Comunidad de Madrid no se presentó moción de censura. Andalucía, Castilla y León. Usted es periodista, yo soy jurista, tenemos muchas cosas en común, pero una de ellas es que nos gustan los datos y los hechos. Y los hechos, señoría, o los hechos son estos, ¿no?
¿Y este partido que compra voluntades para tapar su corrupción es el único partido con el que ustedes están dispuestos a pactar el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid?
Es que el gobierno de la Comunidad de Madrid funcionaba muy bien. ¿Tienen los madrileños la culpa de la corrupción del PP de Murcia?
Es el mismo PP, ¿eh?
Con un acuerdo de gobierno que se cumplía, porque en Madrid se cumplía. De hecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción es un área de Ciudadanos, y la verdad es que fíjese usted qué cambio en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Que aquí hemos tenido Gürtel, hemos tenido Lezo, la Comunidad de Madrid ha sido la casa, por desgracia, de muchos casos de corrupción del Partido Popular, y hemos pasado de tener imputados, de tener escándalos, a en dos años no tenerlos. Y eso, el milagro se explica porque está Ciudadanos. Pero es igual que el milagro económico. Fíjese, más autocrítica le hago.
Es que son honrados los que hay ahora.
Y porque hay un gobierno en el que hay un acuerdo que se cumple con cláusulas exigentes y un partido vigilante. Yo, de verdad, es que me gusta explicar las cosas como son.
Este es el pasado. El gobierno de Madrid ya no existe,
bueno,
como
pero
tal gobierno de coalición, ¿no?
Yo espero que sea el futuro también.
Ahora vienen unas elecciones. Y usted seguramente aspirará a ganar las elecciones en Madrid. Sabemos que las encuestas dicen lo que dicen, pero bueno, entiendo que usted aspire a ganar las elecciones y a poder gobernar en la Comunidad de Madrid. Pero usted solo está planteando un posible acuerdo, que es con el Partido Popular. Y lo que le pregunto es, un partido de centro como es Ciudadanos, que se supone que como partido de centro tiene que poder pactar a su izquierda y a su derecha. De hecho, pues puede pactar con el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia y con el PP el gobierno de Andalucía. ¿Por qué en la Comunidad de Madrid no va a poder pactar Ciudadanos con Ángel Gabilondo un gobierno?
Pues mire, por varias razones. La primera es porque el acuerdo de gobierno de Madrid está hecho. Está negociado. No sé si esto lo sabe mucha gente, pero dentro de un año y medio estamos en precampaña en Madrid otra vez. Si esto fuera una empresa, los que hemos trabajado en el mundo privado, la decisión más racional y más sensata es que el gobierno que funcionaba, que se tardó 3 meses en negociar y en montar los equipos y en hacer los proyectos y en hacer los pliegos de condiciones y las ayudas.
Eso es el pasado.
No es el pasado, puede ser el futuro el día 5 de mayo.
Ese gobierno.
El 5 de mayo, no, es que no es que no exista, es que están los equipos hechos, es que están el acuerdo negociado, los presupuestos están negociados. Los presupuestos se iban a anunciar el día que la señora Díaz Ayuso le da por romper el gobierno. Por tanto, ¿cuál es la opción que menos tiempo hace perder a los madrileños? Continuar con el gobierno. ¿Cuál es la opción que mejor servicio le va a dar a los madrileños? Continuar con un gobierno que funcionaba bien, en el que Ciudadanos tenía economía, tenía empleo, tenía innovación, tenía políticas sociales, tenía transportes, tenía turismo, tenía cultura. Es decir, hay mucha gente, y aquí vamos a hacer autocrítica otra vez, fíjese, voy a hacer autocrítica, que ni siquiera me lo pide, ¿qué hemos hecho para que mucha gente quiera votar a Díaz Ayuso por la gestión económica y no sepa que la gestión económica era de Ciudadanos? ¿Qué hemos hecho para que la gente esté contenta de que haya muchas terrazas en Madrid, que los hosteleros hayan podido mantener sus negocios y mantener el empleo y que haya vida en Madrid? Y no hemos sabido explicar que esa gestión de las terrazas, de que haya 3.000 terrazas más en la ciudad de Madrid, la ha hecho mi compañera Begoña Villacís desde el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es que el gobierno funciona. Es que el gobierno funcionaba. Era el milagro económico, de turístico, cultural. Y una razón más. Vamos a mirar las encuestas, aunque no queramos mirar las encuestas. En ninguna encuesta que yo haya visto, en ninguna, da una mayoría de izquierdas. O sea, por suerte, el PAC, el peligro del PAC de Iglesias, Gabilondo y Más Podemos, por suerte, parece que no va a gobernar la Comunidad de Madrid. Por tanto, lo que vamos a decidir probablemente es si queremos el mismo gobierno que funcionaba, un gobierno moderado, moderno, innovador, con Ciudadanos, o vamos a hacer un experimento de PP Vox. Yo creo que gente de centro, de centro-derecha y de centro-izquierda, si tú le dices con realismo, oye, esto probablemente vaya de si es PP tirado al monte con Vox o PP con Ciudadanos y mantener el acuerdo de gobierno, creo que mucha gente de diferentes ideologías te diría, hombre, pues sin duda alguna, continuar con un gobierno moderado que funcionaba y que tenía buenos resultados económicos.
¿Usted ve más moderada a Díaz Ayuso que Ángel Gabilondo?
Yo veo que Gabilondo, con el que además, bueno, yo tengo muchísimo respeto, me parece una persona amable y tal, Gabilondo va en un pack con Iglesias y con Más Podemos. Y que además el candidato en Madrid del PSOE, pues es Sánchez y la política de Sánchez. Sánchez quiere replicar en Moncloa, en la Comunidad de Madrid, el gobierno de Moncloa. Por suerte, no hay ninguna encuesta que diga que eso es posible. Por tanto, siendo realistas, pragmáticos y sensatos, yo creo que habrá mucha gente de diferentes ideologías que diga, hombre, pues prefiero un gobierno con Ciudadanos, prefiero que Ciudadanos lleve las políticas sociales, prefiero que siga llevando la lucha contra la corrupción, la transparencia, la economía, el empleo, la innovación. Por primera vez en la Comunidad de Madrid hemos tenido una consejería de ciencia e innovación. Es que tenemos que pensar también en cuál es el partido innovador, moderno, que tire para adelante la Comunidad de Madrid. Yo no quiero que haya que elegir. Se habla mucho de libertad y yo soy liberal. La libertad no es que te obliguen a elegir entre dos bandos. La libertad es que puedas elegir un modelo de bajos impuestos, baja burocracia, atracción de empresas, pero también una región sostenible medioambientalmente, también una región moderna, también una región con políticas sociales fuertes. Es un poco la clásica frase, ¿no?, de políticas económicas con cabeza y políticas sociales con corazón y luego manos limpias para luchar contra la corrupción. Yo quiero poder elegirlo todo y si pudiera votar en Madrid, que no puedo votarle, que es mi pena, que no puedo votar a Edmundo, pues como, yo votaría a Edmundo.
Tal como lo plantea Inés Arrimadas, en Madrid Ciudadanos ya está en un bando, porque usted misma lo ha dicho, está el bloque de izquierdas, Gabilondo con Más Madrid y con Podemos, y el otro bloque, que es en el que Ciudadanos suma con el PP y a lo mejor con Vox.
Estamos en el centro, entre dos bandos que se están todo el día.
Si estuviera en el centro, no cerraría la puerta a un acuerdo con el
Partido Socialista. Pero si es que le acabo de explicar por qué. Es que le acabo de explicar por qué. Porque en Madrid, porque queda un año y medio. No, yo le estoy hablando de futuro. Queda un año y medio para que empecemos otra vez la precampaña. Los madrileños no se pueden permitir, primero, experimentos de que la señora Ayuso ahora se vaya con Vox y empecemos a tener aquí, pues, bueno, un discurso de que el calentamiento global, pues en realidad está bien, porque así vamos a pasar menos frío, que son cosas que dice Vox, o políticas educativas o sociales en manos de la señora Monasterio. Yo creo, sinceramente, y sé que es raro, porque en política ser tan sincero y tan pragmáticos es muy raro, yo lo entiendo, pero es que lo más lógico y lo más razonable para la Comunidad de Madrid, para el próximo año y medio, dos años que quedan para las próximas elecciones, es continuar con un gobierno que funcionaba, con unos equipos que estaban montados, con unos proyectos negociados, los presupuestos están negociados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le va a hacer la señora Ayuso a los madrileños? Ahora negociar tres meses con Vox un acuerdo mucho más, yo diría mucho más de pasado y mucho más extremo, o vamos a mantener lo que funciona. Es la primera vez que veo a una persona defender a capa y espada la gestión de un gobierno y lo rompe y lo quiere cambiar. Oye, si el gobierno funcionaba tan bien, si los datos son tan buenos, cosa que yo comparto, Isabel, yo lo comparto, pues ¿por qué no lo mantenemos? ¿Por qué? ¿Por un lío de partido? ¿Por qué? ¿Por una guerra, por una pugna entre siglas? Hombre, yo creo que Madrid es demasiado importante como para jugar. Y yo creo que con Madrid no se juega y experimentos con gaseosa, pero con Madrid no.
¿Se siente Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, objeto de una operación absorción por parte del Partido Popular? ¿Siente usted cada mañana como la succión intentan?
Yo no. Yo cada mañana me despierto a mi niño y me siento pues una madre trabajadora que está luchando por un proyecto en el que cree. Es evidente, el Partido Popular lo ha dicho, lo ha anunciado a bombo y platillo, pero bueno, yo soy una persona de llegar a acuerdos, yo he siempre tendido la mano, yo creo que en este país necesitamos más patriotas de país y menos patriotas de partido, y yo lo que sí que creo es que Ciudadanos, los que somos de Ciudadanos, queremos un espacio político que nos represente, no tener que elegir entre rojos y azules, ¿no? A mí me gusta estar en un partido donde yo puedo seguir defendiendo una regulación garantista y seria y sensata de la eutanasia, donde defiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, donde quiero hacer acuerdos de Estado, pero no quiero que se repartan a los jueces o a la Radio Televisión Española. Me gusta políticas liberales porque soy profundamente liberal, pero me gustan también las políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades. Yo es que creo de verdad que hay que llegar a acuerdos para, por ejemplo, unos presupuestos generales del Estado, pero no para repartirse a la tele. No sé, es que yo sigo pensando que el medio ambiente y el cambio climático y la calidad del aire que respiran nuestros hijos todos los días en ciudades como Barcelona o como Madrid, pues es una preocupación para muchas familias. Es decir, yo estoy en un espacio que no creo que sea ni mejor ni peor, pero sí que creo que tiene que estar, y que además en el Parlamento Europeo pues se ve claramente que nosotros estamos con los liberales en el centro, y que hay otro partido político, que es el Partido Socialista, que está con los socialdemócratas, y otro partido político que está con los conservadores. Pero no los veo, yo no veo a un Partido Popular, ni un Partido Socialista, ni a ningún otro partido como esos enemigos a los que hay que salir a atacar. Al revés, tú normalmente tienes que salir a llegar a acuerdos. Porque, te vuelvo a poner el ejemplo de mi grupo de amigas de toda la vida de WhatsApp, si ahí hay gente de todos los colores que vota a todos los partidos, y al final te pones a hablar de las cosas y tenemos los mismos problemas. Oye, ¿cuándo han vacunado a tus padres? Oye, te han, gente que yo tengo, sanitarias en situación de interinidad, oye, ¿van a sacar tu plaza? ¿Vas a tener estabilidad? ¿Cuándo entra tu niño en el cole? ¿Vas a poder llevarlo a clase de inglés? Es que al final son estas las cosas que son importantes, y yo no veo a los demás partidos como enemigos para nada. Yo veo como representantes de españoles que en el fondo compartimos seguramente querer vivir mejor en nuestro país.
Y en esta maniobra del Partido Popular para absorber a Ciudadanos, usted dice que además es explícita, ¿no? ¿Albert Rivera está participando de alguna manera? ¿Está enredando a Albert Rivera?
Bueno, yo creo y espero que no, sinceramente. Yo creo que él lo dejó muy claro, se iba al sector privado y yo confío en que no, la verdad.
¿Confía?
Sí, creo y confío que no, sí.
Tiene la constancia de que
yo
no
creo,
es,
vamos, creo, confío.
¿No está hablando con el PP para vaciar Ciudadanos de militantes?
Yo creo que no, sinceramente, creo que no.
John Mueller y Daniel Basteiro quieren plantearle una pregunta a Inés Arrimadas. Ya en el tiempo de descuento, pregunta y respuesta tipo test. Venga, Mueller.
Buenos días, Inés. Quería preguntarle, ya hemos visto lo que pasó en Madrid por culpa de un movimiento que se hizo en Murcia. Anoche, en una entrevista al presidente de Andalucía, Juanma Romero, aquí en Onda Cero,
Moreno.
Él... Perdóname, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, es que le ha llamado Romero a Juanma Moreno, por eso te...
Moreno, Juanma Moreno, perdón. Él dijo que habrá que ver, que estar pendiente de los resultados electorales en Madrid y en qué posición queda Ciudadanos, ya que una crisis grave en el partido podría provocar otra en Andalucía. ¿Usted ve esta situación?
Yo veo que el gobierno de Andalucía es una maravilla, es un milagro. Yo que, como saben ustedes, soy... también me de andaluza, he nacido y he vivido 20 años de mi vida allí, y lo que yo espero es que ese gobierno no solo pueda acabar la legislatura, sino que se pueda también seguir con ese proyecto. Llevamos 40 años deseando que saliera el Partido Popular, el Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Muchos andaluces han visto y hemos visto cómo era una losa que impedía crecer a la que también es nuestra tierra, y yo lo que espero es que pensemos en Andalucía. Cuando pensemos en Andalucía, tenemos que pensar en 8,5 millones de andaluces, no en las guerras de partidos. El gobierno funciona muy bien. Yo además tengo una relación muy buena, personal, no solo con mi vicepresidente Juan Marín, sino con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y creo que se está haciendo un trabajo fantástico y los datos están ahí. Y por cierto, los datos de empleo, de autónomos, de economía, bueno, es que Ciudadanos es una parte fundamental de ese gobierno. Los datos de economía, de empleo, de autónomos, que son áreas de Ciudadanos también, entre otras muchas, demuestran que era verdad que se podía despegar en una tierra como Andalucía con buenas políticas y haciendo un cambio político. Así que yo creo que lo importante en Andalucía es centrarse en qué necesitan los andaluces, y yo le digo que necesitan las políticas que se están llevando a cabo y que defiendo a ultranza, porque además me recuerda usted que Ciudadanos también ha conseguido cosas que parecían impensables. Lo digo porque el Partido Popular se ha presentado solo durante 40 años en Andalucía y no ha sido capaz de desbancar al gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Solo es cuando Ciudadanos se ha presentado con otros partidos que hemos podido sumar una alternativa. Pero yo, desde luego, como andaluza, le digo que para analizar lo que pasa en Andalucía no nos centremos en temas de partidos. ¿Qué necesitan los andaluces? El gobierno es bueno, funciona bien. Áreas como economía, como empleo, justicia, transparencia. Antes de ayer creo que se aprobó una ley alabada incluso por el presidente del TSJ de Andalucía, de lucha contra la corrupción, que ha llevado Ciudadanos. Y yo le puedo decir que estoy muy orgullosa de lo que se está haciendo en Andalucía, la verdad.
Y la última pregunta, que es de Daniel Basteiro.
Sí, señora Arrimadas, buenos días. Dice usted que de Ciudadanos es de centro y que está entre dos bandos. Carlos Alsina le ha preguntado si estaría usted dispuesto a pactar pues con Ángel Gabilondo y ha dicho usted que no, que solo con Ayuso. Yo quería preguntarle por 2019. ¿Se arrepiente usted de los pactos que hizo cuando se repartió todo el poder municipal y buena parte del autonómico en los que Ciudadanos pactó, bueno, salvo algunas alcaldías, pues todo el poder autonómico y municipal con el Partido Popular? Por ejemplo, en Castilla y León o en Murcia, donde el PP llevaba gobernando y lleva gobernando pues más de 20 años. ¿Se hicieron mal esos pactos? Y muy brevemente, si Ciudadanos no entra en la Asamblea de Madrid, ¿dimitirá usted? ¿Asumirá algún tipo de responsabilidad? Gracias.
Bueno, respecto a la primera de las preguntas, es evidente que uno puede hacer análisis de qué pasó en el 2019. Es verdad, a mí me lo dice mucha gente, que bueno, en el 2019 pues el Partido Popular no ganó en Murcia, el Partido Popular no ganó en la Ciudad de Madrid, no ganó en la Comunidad de Madrid, no ganó en Castilla y León, no ganó en Andalucía, y sin embargo nosotros pues les dimos las presidencias. Yo creo que se hizo con buena intención, se hicieron buenos acuerdos de gobierno, y allí donde se cumplen, pues se están manteniendo y se van a mantener. Es decir, donde no se han cumplido es, por ejemplo, en Murcia. Y respecto a la segunda de las preguntas, yo entiendo que haya mucho interés por volver al bipartidismo. Lo decía el otro día el señor Casado, ¿no? Lo peor que le ha pasado a España es el multipartidismo. Bueno, yo creo que lo peor que le ha pasado a España es la corrupción, que no haya un pacto por la educación, que no haya habido acuerdos de Estado, pero que se hayan repartido a los jueces, los pactos con el nacionalismo. Yo creo que eso es lo peor que le ha pasado a España, incluso reconociendo cosas muy buenas que también ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en estos 40 años, ¿no? Pero que Ciudadanos, yo entiendo que quien quiera volver al bipartidismo, pues es todo a por Ciudadanos, ¿no? Y pedirán todas las cabezas del mundo, de Begoña, mía, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay que seguir con valentía defendiendo el centro político. España es un país mejor con Ciudadanos. España es un país mejor con un centro liberal, moderno y limpio como representa Ciudadanos. Y la polarización no solo es un problema para un partido, es que es un problema para un país. Yo creo que en Madrid tenemos la oportunidad de no replicar esos discursos de los años 30. Estoy convencida que al señor Iglesias le encantaría estar toda la legislatura hablando de los superfachas y los otros de los supercomunistas, pero sinceramente dejando las cosas muy claras y diciendo no que queramos apoyar a alguien, sino que queremos gobernar como estábamos gobernando, con un acuerdo de gobierno bueno. Yo creo que lo que te permite es avanzar. Yo he vivido, como saben, en Cataluña en primera persona lo que pasa cuando hay polarización, sin hacer ninguna comparativa, porque lo de Cataluña es un gobierno nacionalista que ha pisoteado nuestros derechos durante décadas, pero la polarización paraliza la economía, paraliza muchos proyectos, dificulta el avance. Y yo creo que Madrid, los madrileños y el resto de españoles, porque Madrid es la capital de España, se merecen avanzar, se merecen modernidad, y nos merecemos que la gente entienda que prácticamente lo que va a ir a estas elecciones es de ver si queremos seguir con un gobierno Ciudadanos PP moderno, limpio, reformista, mirando al futuro, con buena política económica, etcétera, que es la que llevaba además Ciudadanos, o hacemos experimentos y retrocedemos con un acuerdo de PP con Vox, que ya sabemos pues que pues en lo que se puede traducir. Yo creo que de esto van estas elecciones, y desde luego sí que creo que el centro político es fundamental. Y yo, cuando me metí en este lío, por decirlo de alguna manera, yo sabía que defender el centro político es muy difícil en España. Veníamos de una situación muy complicada, pero estoy tan convencida de que necesitamos este proyecto, de que España es un país mejor con Ciudadanos, que vamos a seguir luchando. Y hace además apenas un año que tuvimos el congreso del partido.
Es verdad que al final los ciudadanos son los ciudadanos.
Totalmente. Todos los que votan, sí.
Si Ciudadanos no consiguiera representación parlamentaria en Madrid, sería un desastre, ¿no? Para usted como presidenta y para el partido y para...
Yo creo que sobre todo para los madrileños, que Madrid se quede sin un gobierno que funcionaba.
No, pero los madrileños decidirán ellos.
Sí, totalmente, pero y respetable, pero mi opinión también, o sea, usted me pregunta mi opinión, yo creo que sería muy mala noticia volver a un bipartidismo tirado de los extremos. O sea, porque ni siquiera sería retroceder al bipartidismo, sería ir a un escenario peor para mí, que es un bipartidismo tirado por un lado hacia el extremo por Podemos en el PSOE, que ya vemos lo que ha producido, y por otro lado, pues con un Partido Popular que lejos de querer acercarse al centro, pues estará copiando determinados postulados. Yo creo que lo mejor para Madrid es que continúe el mismo gobierno, y el voto útil de verdad es el de Ciudadanos para seguir haciendo las cosas bien en Madrid y no hacer experimentos. Me gustan los casos de éxito, creo que hay que mantenerlos y no cambiarlos por experimentos.
Bueno, el día 4 por la noche vemos cómo ha quedado el Parlamento Autonómico y qué consecuencias tiene eso en la vida de ciudadanos, de la España en general y de todos nosotros.
Los madrileños.
Y en esa rima, las gracias por haber
Muchas gracias. Esta mañana. Hasta luego, que buenos días.
Una pausa cortita y enseguida analizamos el resto de la actualidad de esta mañana. Menos 20, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ánimo, que ya estamos en el 20 de abril, o sea que nada, se celebran las elecciones en la Comunidad de Madrid y luego ya podremos analizar las consecuencias, los resultados, y ya no habrá campaña electoral, pues por lo menos hasta dentro de, ¿qué te digo yo?, un año. Bueno, en Madrid habrá otra vez elecciones autonómicas cuando tocan, que son en el año 23, me parece. Y entre medias igual hay unas elecciones generales y esas cosas. Bueno, algún comentario seguro que quieren hacer mis contertulios esta mañana a la situación política que se vive en Madrid y que se vive en el resto del país, con este CIS que salió en el día de ayer y que al Partido Popular, digamos, que le ha dado un poquito de oxígeno, por lo menos un poco de aliento, hasta el punto de que Pablo Casado dice que estamos en un cambio de ciclo político, nada menos. ¿Algún comentario al respecto? Paco Maruenda, Daniel Basteiro, John Müller, Rubén Amón. ¿Quién quiere empezar? ¿Paco?
Bueno, la Venga. Verdad es que sí que hay un ciclo, pero yo es que decir se dice porque ya no se comenta tanto, es que nadie se lo toma en serio, ¿no? Es que tomarse en serio a Tezanos es un insulto a la inteligencia, es decir, es tan escandaloso lo que están haciendo, es decir, cuando todas las encuestas van en una dirección, la del CIS, que tiene una constancia y es que acostumbra a equivocarse de una forma estrepitosa, pues no se la puede tomar en serio. Otra cosa es la situación política, es verdad que estas elecciones de Madrid son decisivas, ¿no? Decisivas, lógicamente, para los que viven en Madrid, pero sobre todo también en la política española, es decir, una situación donde el resultado que obtenga cada una de las formaciones va a condicionar su papel en la política nacional. Un éxito espectacular, como marcan las encuestas, donde pues el PP se sitúa alrededor de 60 diputados, es decir, prácticamente doblando lo que tiene, pues es un gran espaldarazo para el proyecto de Pablo Casado y aparte de Isabel Díaz Ayuso. Yo entiendo que la izquierda política y mediática quiere disociarlo y que si es un éxito, es un éxito de Ayuso, y si la cosa no fuera bien, que no va a ir bien, no va a ir mal, perdón, pues sería un fracaso de casa, etcétera, ¿no? Pero es que en el lado de la izquierda va a condicionar la gobernabilidad, es decir, que el partido que lidera Iglesias se mantenga como el último partido en Madrid, donde históricamente ha tenido su mayor peso en beneficio de su odiado enemigo Errejón, hombre, eso tiene un impacto nacional que además, si no entra en el Parlamento, ninguna encuesta lo dice, ¿eh? Pero digo, sería terrorífico para el gobierno porque genera una gran inestabilidad. Y lo mismo se puede decir en el tema de Ciudadanos. Si Ciudadanos en Madrid, que es la plaza clave en la política española, nos guste o no, pues Ciudadanos quedara fuera, pues también la situación dentro de Ciudadanos sería de mucha de dificultad y muchos problemas.
Daniel.
Bueno, a mí me ha llamado la atención la entrevista a Inés Arrimadas, precisamente porque no me ha llamado la atención. Es decir, Inés Arrimadas propone seguir gobernando con el Partido Popular en base al acuerdo con el Partido Popular. ¿No? Es decir, Inés Arrimadas parece que está a la víspera de la moción de censura de Murcia, ¿no? Y desde entonces es que todo ha cambiado, ¿no? Ciudadanos ha sido expulsado del gobierno de la comunidad con unas elecciones de manera muy traumática. Acordaos de Ignacio Aguado. Ayuso, pues... el discurso que hace, lo que ya reconoce abiertamente es que, bueno, pues aspira a sacar el mejor resultado posible, como todos los candidatos, y gobernará pues con el apoyo de Vox o con Vox si es necesario, porque es que además no le va a quedar otra, ¿no? Entonces, el discurso de Ciudadanos está muy desdibujado, ¿no? Yo creo que no es una buena noticia este ocaso por etapas de Ciudadanos, porque bueno, el discurso de Ciudadanos ilusionó a muchísima gente, consiguió articular diferentes mayorías a izquierda y a derecha, en eso tiene razón. Lo que pasa es que hace demasiado tiempo que solo es a derecha y ahora está siendo pues canibalizado por el poder arrollador, y eso es así, de Isabel Díaz Ayuso, que está reilusionando a un electorado, yo no sé si de centro-derechas, pero desde luego sí de derechas, y arrastrando a parte del centro que votaba Ciudadanos, sino a todo, ¿no? Creo que, bueno, a Ciudadanos le falta su sitio en esta campaña. Y quizás eso podría empezar por asumir algún error, ¿no? O para asumir que algunos de los posicionamientos estratégicos, con valentía, no un día sí y el otro no, pues no fueron adecuados, ¿no? Después, sobre el CIS, pues claro, sube el Partido Popular y sube Pablo Casado, consecuencia de lo que estamos viendo, y es parte de lo que él busca desde 2018, ¿no? Que es la reunificación del centro-derecha en torno a sí mismo, ¿no? Y al Partido Popular. En este caso, el Partido Popular en España solo ha ganado pues cuando se ha presentado unido, cuando ha mostrado un discurso más bien moderado. Acordaos del Aznar del 96, que no tiene nada que ver con el que dejó la Moncloa, o acordaos del Rajoy de 2011, que no tiene nada que ver con el que dejó la Moncloa, ¿no? Es decir, esos dos factores juegan en contra de la estrategia de Pablo Casado, porque por mucho que ahora esté subiendo en las encuestas, le viene muy bien cómo Ayuso está vigorizando al partido. Cabe la duda de si será suficiente, más que nada porque Vox no se va a ninguna parte. Vox seguirá ahí, con lo cual el centro-derecha o la derecha, y la derecha y la extrema-derecha seguirán divididas, y antes eran todo uno, desde el centro a la extrema-derecha, bajo las siglas del PP, y después porque la moderación es muy complicada cuando se depende de Vox para gobernar, ¿no? Entonces, estas buenas noticias para Casado que anota el CIS y otras muchas encuestas pueden quizás ser suficientes en Madrid, los electores dirán, pero muy difícilmente serán posibles en un conjunto del Estado donde el Partido Popular solo va a tener interlocución con Vox.
John Mueller.
Va a ser muy difícil. Bueno, hay que esperar, ¿no?, al resultado. Yo creo que Daniel tiene razón en una cuestión importantísima, y es que efectivamente Ciudadanos no ha conseguido poner sobre la mesa su papel de bisagra que quiso manifestar en Murcia, y esto además pone de manifiesto el enorme error que fue esa operación murciana, lo mal calculado que estuvo todo aquello y el descontrol, sobre todo de las señales que se mandaron a las distintas alianzas. Y coincido con él en que Inés Arrimadas en el discurso que ha hecho hoy en esta entrevista, bueno, pues no consigue perfilar, en vez de abrirse a la izquierda, que es lo que tendría que hacer, no lo hace porque sabe que eso sería un desastre en Madrid y enterrar el partido. Pero mi impresión es que además no quiere ver que esto va a tener consecuencias, y el 5 de mayo las va a estar pagando, porque muy probablemente lo que dijo Moreno Bonilla anoche es verdad, es de todo punto de vista, y nadie le apretó para que lo dijera, pero es que es de lógica absoluta. Si a Ciudadanos le va mal en Madrid, bueno, él tendrá que cambiar de estrategia en Andalucía, y tendrá que producir cambios en otras regiones.
Hacemos una pausa con vuestro permiso. Son 12 los minutos que quedan para las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias.
Más de uno en Onda Cero.
Con Ignacio Rodríguez Burgos conocemos la actualidad económica de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días. Deciros que las bolsas europeas abren encarnadas, como si fueran una tarjeta roja de fútbol. La guerra del balompié atrae la atención y también el dinero. Es lo que le ocurrió a la Juventus ayer, que sabéis que cotiza en bolsa, la bolsa de Milán, y llegó a subir casi un 18%. El Manchester United, que cotiza en Wall Street y se revalorizaba un 9%. Detrás de la Superliga está JP Morgan, y no creo que quiera meterse un gol en propia puerta. Atención a lo que en Europa se conoce como legislación antimonopolio y de la competencia. Al final entrará la Comisión Europea en esa cuestión, lo veréis. El IBEX 35 ha abierto con una caída del 0,83%, pierde el valor del nivel de los...
Tenemos una dificultad que los oyentes están comprobando, a la vez que lo compruebo yo mismo, una dificultad en la comunicación con Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos, que nos estaba contando el patio económico y financiero de esta mañana del martes, y creo que no podemos mejorar la conexión, así que lo dejamos para mañana, que tendremos ocasión de comentar no solo lo que apruebe esta mañana el Consejo de Ministros. Ayer nos adelantaba la todavía ministra de Industria, porque ya está convencida de que Gabilondo gobernará Madrid y será vicepresidenta, bueno, al menos eso dice la ministra de Industria. Nos adelantaba aquí que hoy el Consejo de Ministros lleva algunas nuevas medidas para flexibilizar la concesión de ayudas directas a empresas, para que lleguen esas ayudas a más sectores, así que habrá que estar atentos a lo que hoy salga de esa reunión del Consejo de Ministros. Y también a lo que dé de sí, porque recuerdo que hoy, aunque no hayamos dedicado todavía ni un comentario al asunto, mañana será el tema principal, seguro, hay una cumbre iberoamericana que comienza en Andorra. La cumbre iberoamericana en otros tiempos era un acontecimiento político, diplomático de primerísimo nivel. Es verdad que en estos últimos años ha ido perdiendo interés, tanto por parte de los gobiernos que asisten a esa cumbre, como por parte, reconozcámoslo, de los medios de comunicación. Hoy en Andorra, el rey con el presidente Sánchez, cuando acabe el Consejo de Ministros, estarán allí inaugurando, poniendo en marcha, además del gobierno de Andorra, se entiende, y del portugués, poniendo en marcha la cumbre iberoamericana, de la que veremos también lo que sale. Y como vamos llegando así a las 10 de la mañana, pues le voy a pedir a Alicia Eras, si lo tiene a bien, que regale unos Callahan a los contertulios que esta mañana me han acompañado. Alicia.
Pues sí, Carlos, para que se marchen tranquilos y sobre todo muy cómodos, porque los Callahan en concreto, sabes que son los zapatos más cómodos del mercado, es que casi es como ir descalzos, por su excelente diseño ergonómico, porque son ultraligeros, solo pesan 170 gramos y por la gran absorción de impacto, 9,6 sobre 10. La uniformidad de pisada, 10 sobre 10, porque reduce la tensión en la fascia y en el talón de Aquiles. Importantísimo, Callahan Inn, el primer zapato creado para uso en interior. Fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Seguimos analizando las cuestiones de la actualidad de cada día, de la actualidad nuestra de cada día. Deseo a Paco Meruenda que tenga una jornada espléndida. Adiós, Paco, hasta la próxima.
Lo mismo te deseo, querido Carlos, que sí, sea magnífica.
Muchísimas gracias. También deseo una jornada magnífica a Daniel Basteiro. Adiós, Daniel.
Que tengas un día muy feliz.
Lo mismo digo. Qué bonitas despedidas, ¿eh?, en este programa. John Mueller, que sea un día inolvidable por todo lo bueno que te va a suceder.
Gracias, Carlos. Pásalo muy bien con el cocinero.
Gracias. Vale, levantamos tantas expectativas que luego tienes un día corriente, rutinario y, como siempre, te quedas un poco como apagado. Rubén Amón, que lo disfrutes muchísimo. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós. De verdad, qué sobriedad en la despedida. Bueno, les presento a las señales horarias de las 10 en punto de la mañana. En Canarias se llaman las 9.